Amen. Blessed. Alabado sea Dios. Gracias a Dios por la vieja cruz. Es bajo los méritos de esa cruz en la cual nos paramos hoy. Solo en esos méritos y nada más. Saludo en el nombre del Señor Jesús. Esta mañana vamos a traer una pequeña exhortación de la palabra de Dios. Abran sus Biblias en el libro de Romanos capítulo 10. Vamos a leer del 1 al 10. Romanos capítulo 10, del versículo 1 al 10. Romanos capítulo 10, del versículo 1 al versículo 10. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a la ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés se escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Oremos. Padre, te pedimos que bendigas tu palabra. Padre, unge nuestro entendimiento, y primero, Dios, oramos que tu preciosa sangre nos cubra nuestras vidas, Señor. Señor, nos paramos en necesidad de limpieza bajo tu sangre. Señor, no hay ninguno de nosotros. Cada día pecamos, Señor, y te fallamos de alguna forma u otra. Algunas veces nuestra actitud cambia en un lugar donde no debería estar. Señor, oramos entonces que nos perdones por eso. Y esta noche cúbrenos con tu sangre. Señor, ayúdanos a decir algo que sea de ánimo, para animar, y nos bendiga y unge tu palabra, oramos. Mientras lo encomendamos en tus manos, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Tomen asiento. Iba a hablar solo del 10:1. Pero no voy a avanzar un poco más, no voy a mantenerlos mucho tiempo esta noche. Entonces, notamos aquí, primeramente, Pablo habla en el versículo 1, hay un sermón en solo ese versículo, la cual he preparado, pero no voy a hablar de eso hoy. En el primer versículo se trata de la intercesión, habla de la oración. Nos habla de tener un deseo en el corazón para orar a Dios por Israel para que sean salvos. Y algunos puntos que quiero hacer aquí es que la intercesión y la oración no es el trabajo solo de los ministros, dice hermanos. Y cuando dice hermanos, eso incluye hermanas también. Hay una cosa: el ministerio público y la exposición de la palabra de Dios no ha sido dada a las hermanas, ha sido dado a aquellos, no tampoco los hombres, sino a aquellos que son llamados a hacerlo. Pero hay una cosa que todos podemos hacer y no importa, y no necesitas requisitos para esto. Dios no pidió requisitos. Todos pueden orar. Todos pueden orar. Porque Él dice, hermanos, dice, es el ministerio de todo el cuerpo del Señor Jesús. Todos podemos orar. Así que no necesitas ser una persona con dones, porque este requerimiento para la oración es puesto a cada uno de nosotros. El Señor, cuando el Señor nos enseñó a orar, dijo que no, oremos diariamente. Y no queremos ser una ley de eso. Tiene que haber un deseo en el corazón. Porque lo siguiente que dice Pablo aquí dice, es el deseo de mi corazón. Así que no es asunto en orar, sino hay un deseo en el corazón. Algo tiene que movernos. Algo tiene que llamarnos y jalar nuestro corazón y causarnos querer hablar con Dios. La necesidad que está a nuestro alrededor. La necesidad es que hay aún en nuestra familia. Aún en aquellos con las cuales estamos asociados. Algunas veces necesitamos hacer una lista por la cual tenemos que orar, la gente por la cual tenemos que orar. Cuando alguien se va de la iglesia, no se olviden de ellos, no digan están perdidos, sigue orando, sigue exclamando el nombre del Señor, menciona sus nombres delante de Dios, porque sabes, especialmente cuando alguien se va de la iglesia, está en problemas, Satanás está tratando de destruirlos, hay algo que causa un problema, un asunto, y no es, uno fácilmente puede culparlos, pero no se trata de culpar a nadie. Cuando entramos a culpar a alguien, nunca vamos a tener el deseo, porque vamos a pensar que no merecen eso, pero todo el mundo merece ser salvo, desde el más bajo de nosotros hasta el más alto, todos somos hermanos de todas formas, así que necesitamos orar, pero tenemos que tener un deseo en el corazón. Dios tiene que movernos, y el asunto es, a menos que haya un deseo ahí, y lo que sea que hagamos, tenemos que hacerlo de todo corazón, no parcialmente, no a medias. Busquemos a Dios y estemos comprometidos totalmente en oración con todo nuestro corazón, no a la mitad, parcialmente, pero sino con deseo en el corazón. Y la oración también debe tener un objetivo. No solo debemos orar con una lista sin cuidado, sino debe haber un objetivo, un objetivo final, una necesidad, y eso es tomar el tiempo, cuidadosamente traer el pedido por una persona, esa una necesidad delante del trono de Dios, en el nombre de Jesús. ¿Cuán poderoso es eso? Cuando invocamos el nombre de Jesús y el nombre de la persona, trayendo la atención de Dios. El asunto es, Dios busca intercesores. Vamos a leer esa escritura en Ezequiel. Dios quiere intercesores. En Ezequiel nos habla de la intercesión y dice, busqué entre ellos alguno que levantara un muro y se pusiera en pie en la brecha delante de mí. Dios siempre está buscando por alguien que se pare en la brecha. Él siempre está buscando que alguien se pare por alguien más. Alguien necesita tu oración hoy. Alguien necesita que tú te pares en la brecha por él. Sabemos la historia de Jorge Mula, cómo Dios puso en su corazón 6 personas. Él empezó a orar. El primero fue salvo después de 6 personas. El otro después de 18 meses. Y el otro fue salvo de muchos años. Los últimos 2 nunca fueron salvos hasta que Jorge murió y fue enterrado. Pero oró como por 40 años por la salvación de esas 6 almas. Y eso es lo último que quiero mencionar. En el versículo 1 dice esto, para que ellos sean salvos. El último objetivo de nuestra oración tiene que ser la salvación. Quizá tengamos necesidades para pagar nuestras cuentas por dinero, necesidades de casa, cualquier tipo de necesidad, pero importantes aún, pero esos son temporales. Pero la cosa principal detrás de la intercesión tiene que ser la salvación. No importa lo que tengamos que pasar o nuestra familia tiene que pasar, si al final de todo son salvos, cuán precio es eso en el reino de Dios? ¿Cuán glorioso es eso? La Biblia dice, cualquiera que convierte a un pecado es oculta o cubre multitud de pecados. Es maravilloso. La salvación es aún lo más importante asunto para nuestra oración. La salvación y liberación de las almas es aún lo más importante que tú y yo necesitamos orar, hacer un objetivo por nuestra oración. Porque hay tantas necesidades. Y luego dice Dios, busqué por un hombre y no hallé a uno. Así que el Señor se convirtió en nuestro intercesor. Él dijo, no pude encontrar a alguien que se pare en la brecha. Eso dice en Ezequiel 22:30. Sabemos que Moisés y Samuel se pararon en la brecha. Había otros como Elías que intercedieron en contra de Israel. Ven ese espíritu de Elías, un espíritu de juicio, trajo juicio de Dios, pero el espíritu de Jesucristo trae misericordia y redención y perdón y gracia. Entonces, Dios está buscando por intercesores. Y dices tú, Dios, yo califico. Él estaría tan contento si tú levantas tu mano y dices, quiero interceder. Él estaría tan contento si te ve levantar tu corazón y diciendo, Dios, no deseo ahora, pero me gustaría, Señor, y quiero que tú me des el deseo de orar por la salvación de quien sea que fuere que Dios pone en tu corazón. Y esa oración de un hombre justo vale mucho. Y también habla de Israel y dice que Israel tenía un celo de Dios, pero no, el celo tiene que ser necesario en una correcta dirección. Uno puede ser entusiasta y con fervor acerca de la cosa incorrecta, pero tenemos que ser celoso en la cosa correcta. Tenemos que poner nuestra energía en la cosa correcta. Tenemos que poner nuestra fe y nuestra energía en la correcta dirección mientras nos acercamos a Dios. Podemos tomar una incorrecta dirección y ser celoso y ferviente y ser tan religioso, tan separado, tan con deseo, pero si no venimos basado en la forma de la Biblia, en la forma de la fe, si no venimos por la forma de fe en Jesucristo y lo que Él hizo por ti, entonces constantemente estamos tratando de agradar a Dios por las cosas que hacemos. Y eso eran los judíos. Y luego dice, son ignorantes de la justicia de Dios, porque aún en este tiempo, aún la gente es ignorante de la justicia de Dios. Tienen la idea de que Dios hizo algo y nosotros tenemos que hacer un poco más. Dios lo hizo todo. Y todo lo que dijo que hiciéramos es creer. Y el asunto es cuando creemos, algo pasa. Pero cuando tratamos de que ocurra y hacerlo, nada ocurre. Pero caemos en ese hoyo espiral, donde cuando más tratamos de salir, más nos hundimos. Cuanto más tratamos de salir, más nos hundimos. Y así es la forma. Dios dice, mira y sean salvos. Mira a Cristo, confía en Cristo. En el desierto, Dios proveyó a la serpiente y dijo, miren y vivan. Él no dijo, cambien tus formas. Él no les pidió que hicieran nada, sino que solo miren. Miren y vivan. Fe en Cristo es el Evangelio del Nuevo Testamento. Fe solamente asegura la victoria. Fe solamente es el canal por la cual tenemos que acercarnos y enfocar nuestra energía. Pero la fe mira a Jesús, el autor y el finalizador de nuestra fe. Lo que Satanás va a hacer es, va a decir, mírate a ti mismo. Hay un lugar para examinación. Y todos tenemos que examinarnos diariamente, pero no te quedes mucho tiempo ahí. No se trata de lo que quién soy, es lo que quién es Él. No se trata de lo que puedo hacer, es lo que Él ya hizo. Y se trata de mi fe en lo que Él ya hizo, no en mis esfuerzos para hacer lo que Él dice quién tengo que ser. Es necesario fe. Yo no contribuí nada a mi nacimiento natural. Nada, no tuve nada que ver, no fue mi deseo, fue el deseo de mis padres. Yo no jugué ningún papel en eso. Dios me formó en el vientre de mi madre y en el tiempo Él me trajo a este mundo. Así de esa forma es para cada uno que es salvo. Tú no tienes nada que ver con eso. Tienes que recordar que es totalmente un trabajo de Dios, una obra de Dios totalmente. No puede haber No hay nada que tú puedas contribuir a tu salvación. Absolutamente cero. La única cosa que nos pide que hagamos es: miren y vivan. Crean en Dios. Crea a Dios. Cree en Él. Cree en su palabra. Y eso trae resultados. Eso es contrario al razonamiento humano. Por eso los judíos no pudieron aceptarlo. Ellos eran celosos. Sin criticarlos a ellos. Ellos podían hablar del Antiguo Testamento, la gloria del Antiguo. Hay una gloria en el Antiguo Testamento. Aún predicadores del Nuevo Testamento predican la gloria del Antiguo Testamento en vez de la gloria del Nuevo. Vamos a hablar de eso otro día. Pero vemos, ellos no tenían el conocimiento, eran ignorantes de la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia. Y cuánta obra y trabajo he visto en los ministerios tratando de establecer su propia justicia. Escuchen, si estamos puestos y sembrados en Cristo, es porque Él nos puso ahí. Si estamos en Él, porque Él nos puso ahí. No por lo que hicimos. Tenemos que creer eso. Tú no puedes escalar tu camino al cielo. Dios baja lo profundo y nos levantas al cielo. Alabado sea Dios. Entonces, ellos no se habían sometido a la justicia de Dios. Ahora, sumisión a lo que estoy diciendo hoy no es lógico. Mi mente nos dice que tenemos que hacer algo para contribuir a nuestra salvación, porque es naturaleza humana. El premio es por nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, así nos han enseñado. Tú no me vas a pagar por algo que no he hecho, no me he esforzado. Pero la Biblia dice, es un regalo de Dios. Así que nos da el regalo de la vida eterna, no la paga del pecado. Merecemos la paga del pecado, pero Dios nos da el pago de la vida eterna, porque Él hizo el trabajo. Él quiere que no pongamos, aún en el Antiguo Testamento, en los días festivos, habla, Él dijo, aún ni toquen el sacrificio, no hagan ni una cosa, aún no levanten ni un dedo, solo confía en lo que Dios hizo. Esto es verdad, es su palabra. Más y más yo veo de esa forma. No puedo ver de ninguna otra forma. Cada vez que veo la Escritura, y aún en mi vida, en mi propia vida, cuando pecados pasados vienen y siento que estoy descendiendo en ese abismo, yo sé que tratando de decir voy a orar más duro, voy a esforzarme más, voy a separarme, a hacer esto, voy a hacer esto, aquello, y cuanto más trato, más duro me siento y desciendo más y más en ese punto de condenación. Y yo sé que la única cosa cuando Dios me levanta es cuando empiezo a confesar lo que Dios dice en su palabra acerca de mí. Cuando digo lo que la Biblia dice acerca de mí es verdad, lo que yo siento de mí no es verdad, que son mentiras, duda. Soy un pecador desde el principio, pero Él aseguró mi redención. Y mientras miro a Él y mientras confío en Él, Él me saca de ese abismo y me trae a un estado mental que nunca me sentí, y como si nunca hubiera hecho nada, un estado de justificación que ni lo entiendo. Pero nunca llego ahí tratando de salir de ese abismo. Es como Job dijo, el hombre, muchas veces el hombre cree que está trabajando, caminando bien, y Dios dice, ¿crees que estás haciendo un buen trabajo? Entonces voy a dejarte que caigas. Entonces el hombre cae en el abismo, y luego cuando trata de salir de ese abismo y dice, seguro hice algo malo, voy a tratar de salir de este abismo y levantarme, pero es un hoyo profundo, lodoso, sucio. Mientras más tratas de salir, y más sucio y embarrado te sientes en ese hoyo, y al final no puedes salir de eso. Es como Jeremías cuando cayó en ese abismo de lodo. Estaba en un lodo maloliente, sucio y podrido. Estaba ahí enterrado en ese abismo, hasta cubierto de toda suciedad. Y lo que Jeremías nada podía hacer, lo que tuvieron que hacer es tirarle el salvavidas, atarlo en sus brazos y sus cuellos y sacarlo de ahí. Y así mismo es Dios que hace con nosotros. Tenemos que saber que tenemos que relajarnos, creer en Él, confesar su palabra, y Él nos va a tirar el salvavidas y nos va a levantar de ese hoyo, esa depresión y abismo en la cual estamos. Entonces, eso se trata de no establecer nuestra propia justicia. Dios dice, yo lo rechazo. Él dice, o aceptas mi justicia, mis caminos, o no aceptas nada. Yo no quiero nada de ti, que hagas nada de tu esfuerzo. No eres tú. Nada, nada de lo que hagamos. Entonces tú dices ahora, entonces no hagamos nada, y yo no digo eso. Se trata de la forma en que te acercas, de la forma en la cual vas a Dios. Cómo te acercas a tu redención, créanme, es transformador cuando tú haces lo que la palabra de Dios dice acerca de ti. Entonces, dice, en el versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El requerimiento para las obras se termina cuando tú crees. Cuando tú crees, no hay requerimientos, la ley no tiene efecto más sobre ti. Totalmente distinto. Ahora creo. Yo creo que dije en la convención, es más fácil para que el hombre, si yo te digo, quiero que muevas esta caja pesada de un lado de la iglesia hasta el otro lado, es más fácil que tú digas, voy a tratar de esforzarme y hacerlo, y luego te esfuerzas y crees que vas a llegar y caes y tratas y jalas y al final no puedes hacer nada. Es muy pesado, pero te esfuerzas y tratas de llevarlo al otro lado. Es lógico, es la forma en que todos nosotros hacemos. Porque Dios dice, no quiero que hagas eso. Yo quiero que creas que Jesús ya tomó esa carga y lo echó en el mar del olvido. Y yo quiero que creas que Él ya lo puso al otro lado sin que tú hagas nada. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Eso no es comprometerse. Ese es el Evangelio. Eso es fe en Jesucristo. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así. Cuando el hombre camina bajo la ley, no hay final a eso, porque cuando primero cumple los 10 mandamientos, hay otros 20 más, y cuando pasa los siguientes 20, hay 30 mandamientos más, y luego cuando cumple los 30, hay 50 más, y de pronto te encuentras que tu vida nunca, jamás, va a cumplir los requisitos del Señor. Es como esos Amish, y lo he visto en las iglesias, de pronto te van a decir cuántos botones tienes que usar en tus camisas. De pronto te dicen cómo doblar tus mangas. Te van a decir cómo cortarte la barba. Y luego todo el mundo cree que mientras hace eso, soy justo. Y luego se confortan en eso. Y otro grupo se aparta porque hacen una nueva ley y el otro grupo no quiere guardar esa ley. Tira todo eso a la basura. Y mira, Jesús, es obediencia por fe. Fe. Pero dices, ¿qué tengo que obedecer los mandamientos? La Biblia dice, arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo. Cree, dice, eso es obedecer el mandamiento, creer en Dios. Este es el trabajo de Dios, que tú creas en el cual Él envió. Es fe solamente. Entonces, la justicia de Dios dice que hagamos todo lo que está escrito ahí, de la ley. Pero la justicia que está, dice, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo. O quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. No se trata de preguntarse en las circunstancias, como el hermano Andrew predicó el último sermón. No es acerca de si sientes o no sientes, es si crees o no. No se trata de que tienes la sensación en tu cuerpo, se trata de que realmente crees en tu corazón a Jesús. Dios da sentimientos y emociones y todo eso, pero lo primero que tienes que hacer es creer en tu corazón. No te preguntes, no dudes, no mires tus circunstancias. Cuando fallas a Dios, mientras todo lo hacemos, la primera cosa, que hacemos es mirar nuestra circunstancia, nuestra condición. Empezamos a dudar y preguntarnos y todo tipo de dudas. Y la Biblia dice, no deberíamos hacer eso. Pero, ¿qué hagamos? ¿Qué tenemos que hacer? Más que dice, cerca de ti está la palabra, y en tu boca y en tu corazón. Y cuando empezamos a confesar la palabra de fe la cual predicamos, la palabra de fe, esta es la palabra de fe que predicamos. Entonces, ¿qué vamos a confesar? Te digo una cosa, la próxima vez que Satanás viene a atacarte, solo dile lo que la palabra de Dios dice. No se trata de lo que tú sabes de ti. Nosotros no sabemos quiénes somos, y Dios sabe quiénes somos. Y Dios sabe que no hay forma de que podamos arreglar nuestros problemas, porque Él ya lo arregló. Así que no podemos hacer nada más. Él ya lo hizo, Él ya lo terminó, Él ya proveyó la vía de escape. Así que entonces tiene que ser fe. No hay más trabajo que hacer. El trabajo fue hecho en la cruz. Él murió en la cruz, hizo toda la obra. Entonces todo tiene que ser por fe. Tú no puedes añadir nada más a la cruz. ¿Tú crees que la cruz es suficiente? ¿Tú crees que es capaz de cubrir tus necesidades? ¿Tú crees que la sangre es capaz de librar, capaz de limpiar, capaz de purificar, capaz de limpiar de todos tus pecados, hacer la obra de que Dios dijo iba a hacer? Y si, aunque no sientes que lo está haciendo, lo está haciendo. Cree que Él dice que va a hacer la obra y Dios lo va a confirmar en tu vida. Cree, tienes que creer. No se trata de nada más sino creer en la obra de Dios. Y cuando crees, Dios trae la experiencia. Pero fe tiene que estar siempre primero. El problema es que mucha gente está buscando por experiencia. Alguien dice, tengo que tener una experiencia y esto. No, primero tienes que creer a Dios. Y luego la experiencia sigue a la fe. Y no hay nada que tú tienes que forzarte a hacer. Dios lo va a hacer eso. Lo único que tienes que hacer es creer. Fe viene primero, luego viene la experiencia. Pero cuando empiezas a mirar a tu situación. Pero la fe es mirar a la palabra de Dios. La palabra es primero. La experiencia viene cuando la fe mira la palabra. Todo está bien. Es como... Alguien dijo esto. Uno de los ministros dijo esto. Él estaba predicando. Un hombre muy famoso. Él estaba hablando. Cuando miras a tu experiencia. Y la fe espera experiencia. Pero cuando miras a eso. Ambos caen de la pared. Así que mejor es que mires a la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad, recuerda, y todo lo demás es mentira. Si has creído en el Señor Jesús, tu confesión tiene que ser la palabra de Dios. Yo paso las mismas cosas que ustedes pasan, no se preocupan de eso. Y me pongo tan mal muchas veces, y me siento tan terrible y en condenación. Pero saben, cuando empiezo a pararme y confesar la palabra de Dios, trae total liberación de las situaciones. Y no es aún lógico para mi mente hacer eso, pero si la Biblia dice la confesión de nuestra boca y la confesión de fe, y empiezo a decir, Satanás empieza a ponerme en problemas y empiezo a citarle Romanos, veamos lo que la palabra de Dios dice. Romanos 5, versículo 15. Dice, pero el don no fue por la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Eso es 15. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de uno, solo para condenación. Cuando estás en condenación, estás en el lado incorrecto de la cruz. Tú estás mirándote a ti mismo. Tú estás identificándote con Adán y no con Cristo. Y cuando nuestras vidas, el hombre natural, nuestra naturaleza pecadora de nosotros, se identifica con Adán, cuando él pecó, nosotros caímos con él. Pero yo no quiero mirar atrás por mi transgresión y mi pecado, al primero que transgresó y pasó la condenación a mí. Tengo que mirar más allá de eso, algo más. Y cuando miro más adelante, a esa persona es Jesucristo. Porque luego dice, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Ahora tenemos que mirar a eso. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en la vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia, el don, el regalo, no tuya, sino de alguien más. Abundará, reinará. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces vemos dónde nos identificamos. Mi Biblia dice que por este don, el regalo de Dios, tengo justificación de la vida. Dios dijo, estás justificado por el don de Jesucristo, por el regalo. Tú dices, yo no siento justificado. La palabra de Dios no dice si sientes o no, dice el real hecho. La verdad es la palabra de Dios. Y amo esta escritura. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de ¿cuántos? De uno. Entonces, se necesitó la obediencia de uno para hacerte justo a ti y a mí. La obediencia de un hombre que obedeció a Dios en cada palabra hasta que su vida agradó tanto a Dios que lo hirió en la cruz por ti y por mí. Entonces, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Bendito sea Dios. Y luego vamos al capítulo 6:6, dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Satanás dice, no, tú aún estás vivo. La Biblia dice, somos crucificados con él. Pero mis pecados dicen distinto. No me importa lo que tus pecados dicen. Confiesa lo que la palabra de Dios dice. Que soy crucificado con Cristo. Que estoy muerto en el Señor. Tú empiezas a confesar por fe eso y Dios lo hace real. Dios confirma esa palabra. Él confirma porque siempre fue real. Lo que pasa, tú no lo sabías. Eso es lo que la fe, ese conocimiento, esa revelación de la verdad. Y cuando sabes eso, te liberta, te hace feliz, te libera en servir a Dios. Es maravilloso. Él dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahí está Satanás, la Biblia, eso dice la Biblia acerca de mí, versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de ti. La Biblia dice, el pecado no tendrá dominio sobre mí. Satanás dice, tiene dominio, pero la Biblia dice, no tendrá dominio sobre mí. Entonces, no podemos vivir por ningún otro sentido sino por la fe. Tenemos que creer a Dios y luego eso va a traer la realidad, alabado sea Dios. Entonces, confesar la palabra de Dios es tan importante para cada uno de nosotros. Y luego, cuando la confesión hecha, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, predicamos eso antes, confesar la palabra de Dios, hablar la palabra de Dios, creer en nuestro corazón que Él lo levantó de la tumba, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia. Con el corazón el hombre cree. ¿Creemos a qué? Para ser justos. Para ser justos. Creo, así que es por eso soy hecho justo. No hay ninguna otra cosa funciona sino la palabra de Dios. Es lo que la palabra de Dios dice. Creo, entonces soy hecho justo. Creo a Dios. Abraham creyó a Dios y fue hecho justo. Fe es la única cosa que agrada a Dios. Es imposible agradar a Dios con ninguna otra forma. Tus obras apestan. Él no quiere que te esfuerces más. Él lo único que quiere es que mires y vivas. Confiesa su palabra. Habla su palabra. Ese es el evangelio, esa positiva confesión. No algo psicológico, nada de eso. Tenemos que confesar lo que la palabra de Dios dice acerca de mí. Y la palabra de Dios es la verdad. No parece lógico, pero es la verdad. Así que tenemos que quedarnos con la palabra de Dios y confesarla y creerla. Y fe es nuestra victoria. Fe es nuestra victoria. Cuando tú peques, no mires a tus circunstancias. Confiesa y sigue avanzando. Sigue confesando y avanza, porque la palabra de Dios siempre es verdad. Dios no cambia cada vez que tu naturaleza humana cambia. Dios no cambia cuando estás arriba en la montaña, cuando estás en el valle. Tú te paras con... Tú delante de Dios eres lo mismo. Si nuestra salvación está basada en nuestras obras, ahí sí, alguna gente así. Un minuto están arriba, el siguiente están abajo. Un minuto son salvos, el siguiente minuto no saben si son salvos o no. No, así no es. Jamás, nunca pienses de esa forma. Somos salvos porque creemos en el Señor Jesús. Somos salvos porque confesamos su nombre y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de la muerte. Así que somos justos y salvos, y eso es nuestra confesión. Satanás siempre trata de quitarte el yelmo de tu salvación. Téngalo puesto, aun cuando te sientes condenado. Quédate con eso, y eso es la palabra de Dios. Es solo algunos puntos que quería hacer, que pensé traer esta noche, solo para darles ánimo, no porque estoy tratando de enseñarles algo distinto, estoy tratando de decir lo que la palabra de Dios dice, tratando de decir lo que el nuevo la forma del Nuevo Testamento, la salvación, redención, justificación y justicia, todo eso es por un hombre. Yo soy pecador porque un hombre desobedeció y pasó el pecado a todo a mí. Y yo fui hecho justo porque un hombre obedeció a Dios, o que es Salvador. Ahora, cuando creemos de esa forma, tenemos la base ahora para la adoración. Ahora tenemos la base para adoración. Porque dices, ¿quién? ¿Yo fui hecho salvo y tú lo hiciste? Todo eso, y yo no hice nada al respecto. Bendito sea Dios, alabado sea Dios. Esto es de lo que se trataba, que alabemos a Dios con todo nuestro corazón por lo que Él hizo y no por lo que nosotros hicimos. Ahora, la ley no produce ese efecto. La ley no tiene alabanza, porque la ley dice, solo tiene orgullo. Mira lo que hice, mira quién soy. Soy mejor que mi vecino. Mira cuán distintos somos. Ven eso. Pero Dios quita la mano de ti y te has perdido en el mundo. Jamás, nunca mires mal a la gente que cae o a la gente que está en pecado. Si Dios quita su mano de ti, estarías en el mundo, en el pecado. Es solo la gracia de Dios. Mantengamos nuestra confesión. Recuerda, la próxima vez que estás mal y duro, lee Romanos 5 y empieza a citarlo y empieza a hablarlo, diga al demonio, Satanás, quiero recordarte lo que la palabra de Dios dice, y hoy me paro en lo que Él dijo, nada más, solo en lo que su palabra dice. Ven lo que va a pasar, algo va a pasar. Alabado sea Dios. Amén.